hoy estuvimos hablando con la subsecretaria de Vivienda y tuve una comunicación telefónica con el intendente de San Martín. La idea es poder reunirnos el martes 13 en alrededor del mediodía para poder continuar con este trabajo tan intensivo que nos estamos dando con organizaciones, colegios de técnicos, arquitectos, ingenieros, la Defensoría del Pueblo y otros actores que es la emergencia habitacional, ¿no? Una cuestión que nos preocupa, que consideramos que hay que abordar de manera urgente, y bueno, y ese espacio se va a poder concretar el día martes para empezar a planificar, que es lo que nosotros hace mucho tiempo venimos pidiendo, de que un pueblo como el de San Martín, que crece muy rápidamente, necesita que todos y todas nos pongamos a trabajar para poder lograr este derecho tan básico como es el acceso a la tierra y el acceso a una vivienda digna. Para eso, bueno, en la comisión asesora ya preparó un documento que tiene que ver con la urgencia, digamos, es la octava emergencia que se declara, y la realidad es que no hemos podido generar ni siquiera la atención de los conflictos que ya están, y bueno, mucho menos planificar. Entonces, bueno, esperemos que juntando al Ejecutivo, juntando al Legislativo y juntando a todas las organizaciones vamos a poder ponernos a pensar cómo atendemos lo urgente, lo inmediato en el corto plazo, pero sin perder el objetivo del mediano y largo plazo, que es lograr políticas públicas para el acceso a la tierra y sin olvidar el hábitat y el acceso a la ciudad, el acceso a los servicios, el acceso a una vida digna desde todos los sentidos. O sea que, bueno, la intención política se ve que está, que entienden que el Consejo Asesor lo que hace es poder, de cierta forma, visibilizar la problemática y sobre todo proponer. Nosotros estamos conformando esta organización que se da a través de ordenanza municipal para poder colaborar tanto con el gobierno que está, pero siempre con el objetivo de que el Estado esté presente, y la forma de estar presente es generando herramientas que se concreten. La verdad que la situación es muy difícil, ahora cuando llega el frío, cuando llega el post-pandemia, cuando empiezan a pasar estas cosas, es cuando más se siente el déficit habitacional, y para eso estamos trabajando, para que los vecinos más vulnerables, que tienen menos herramientas para poder solucionar su situación, puedan estar representados en nosotros y entre todos generar la respuesta. O sea que, bueno, por el momento calculamos que el martes vamos a tener una muy buena reunión.
En esa reunión del martes van a participar todos las instituciones y las organizaciones que son parte de este consejo.
Exactamente, ahí estamos convocados. Hace falta definir horario y lugar, pero ya sería el martes 13 alrededor del mediodía.
Bien, 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 perfecto. Bueno, Juan, otro tema anotado en la grilla de hoy tiene que ver con las jubilaciones para madres. Contanos los alcances, lo que significa, la importancia que tiene eso.
Sí, no, un gran avance para todas las trabajadoras de la economía popular, donde por primera vez en la historia se le va a reconocer el trabajo que ellas hacen cuando maternan, cuando tienen que dejar sus trabajos, cuando tienen que dejar su actividad productiva y tener que abocarse a la crianza de los niños o de niñas, y en ese sentido este reconocimiento alcanza a más de 150.000 trabajadoras y trabajadores de todo el país, padres y madres que tienen que completar su antigüedad jubilatoria. Entonces, por cada niño que tenga el titular, digamos, en este caso a jubilarse, tendrá un beneficio de 3 años de antigüedad, lo que va a permitir que muchas trabajadoras que llegaban a su edad, es decir, a superar los 65 años, no tengan que aportar a la caja toda esa antigüedad previa y puedan jubilarse como corresponde. Entonces, bueno, muy contento por muchas compañeras que son amigas, conocidas y que estaban con este problema de no poder acceder el derecho a jubilarse, y hoy a través de esta herramienta que estuvo en el lanzamiento nuestro compañero Juan Grabois junto a Virginia de ANSES Nacional, y bueno, y contando un poco lo importante, ¿no? Y y lo necesario que era que todas esas trabajadoras que tuvieron varios hijos puedan a la edad que tienen ya descansar un poco y relajarse. O sea que la verdad que, bueno, muy contentos y creemos que el Estado tiene que estar presente en estas situaciones, que es conquistar derechos para hacer una patria más justa. Y a la vez esto va enlazado a la propuesta que nosotros hace mucho tiempo hemos hecho del salario universal, de que todas las personas que habitan este territorio tienen el derecho a una alimentación, tienen el derecho a poder consumir. Entonces estamos trabajando para que toda esa economía informal y toda esa economía popular tenga un acceso mínimo al consumo. Y estos dos derechos jubilatorios van de la mano de este derecho al salario universal que creemos que a mediados de julio se va a tratar en el Congreso de la Nación.
Bien, bien. Y ya que hablamos de esto, Juan, vos mencionabas recién el tema del salario universal. ¿Cuál es el sentido? Estaría bueno que podamos refrescar en este espacio, en esta charla, ¿cuál es el sentido de la universalidad? ¿Por qué debiera ser universal, así como lo es, por ejemplo, la asignación por hijos? ¿Cuál es el concepto de hacer universal algo?
Dos conceptos, uno que tiene que ver con la garantización de los derechos básicos a que toda persona que habita este territorio tiene que poder cubrir su cuota alimentaria. Hoy la cuota de indigencia está en los 8.000 pesos, eso significa que una persona no logra comprar los alimentos necesarios para él durante los 30 días del mes. Y en un país como el nuestro, que produce alimentos para más de 300 millones de personas en el mundo, no logra abastecer a estos 40. Claramente que en esta disputa del mercado, donde los formadores de precios de cierta forma te inducen a un consumo programado, bueno, la alternativa en el corto plazo es lograr que todas las personas que trabajan informalmente puedan acceder a este derecho, ya que el derecho a tener un trabajo en blanco, un trabajo formal, no se está concretando. La industria ni la pospandemia van a permitir que el desarrollo del mercado genere esos puestos de trabajo. Entonces, esta es una medida de emergencia para poder cubrir ese déficit en el consumo. Y después una variable macroeconómica que favorece a todos los argentinos, que significa que esos 2 o 3 millones de personas que no tienen este beneficio consuman en sus comercios del barrio, en los supermercados o a través de otro sistema de comercialización, fomentando el factor multiplicador de la economía y favoreciendo a esta reactivación productiva que se plantea en la Argentina post-pandemia. Entonces, no solamente es un beneficio y es una garantía de derecho, sino que va de la mano de la reactivación económica y del plan estratégico nacional para lograr que la producción vuelva a tener un sentido social, comunitario y que llegue a todos. Entonces, va de ese sentido, tiene que ver con el Plan de Desarrollo Integral Humano que impulsamos desde el UTEP junto al resto de los sindicatos más grandes de la nación, que tiene que ver con el reconocimiento laboral y tiene que ver con la garantía de derechos básicos para los más vulnerables.
Bien, bien, Juan. Nos decías que, bueno, este es el espíritu del proyecto del salario universal que ustedes ya presentaron en el Congreso. Nos decías que hay chances de que comience a ser tratado esta semana.
Sí, ya se está trabajando en comisiones. La idea es que se pueda terminar de formar la letra, que esa letra abargue todas estas situaciones que decimos, donde la emergencia alimentaria se ha podido trabajar a través de la tarjeta alimentar, a través de los programas de trabajo, a través del acompañar y a través de jóvenes y la inclusión, pero son herramientas que llegan solamente a los grupos organizados. Es decir, que aquellos trabajadores que no están organizados, que pueden ser grupos de artesanos, grupos textiles, albañiles, jardineros, bueno, un montón de sectores de la economía informal que tendrían este beneficio y sobre todo tendrían también el acceso al aporte jubilatorio y un acceso a la obra social. Es lo que implementan las grandes potencias del mundo cuando suceden estos eventos donde la economía merma al nivel que mermó con la pandemia. Digamos, es una herramienta de reactivación, porque viste, muchas veces juzgada como diciendo ¿por qué se le va a dar a alguien que no está cumpliendo una función específica? Pero hoy el consumir y reactivar la economía es un deber de todos y muchas personas que no tienen acceso al trabajo, bueno, quedan afuera de esto. A la vez alcanza a un montón de jóvenes que están estudiando y que están en instancias formativas, entonces también fomenta esto como herramienta única y genera una mejor perspectiva para aquellos jóvenes poco calificados que no ingresan al mercado laboral.
Bueno, Juan, de mi parte, nada más decime vos si quedó algo en la agenda para hoy y si no, nos encontramos la semana que viene.
Bueno, no, saludar, estamos, como le contamos siempre, en qué estamos. Yo ahora estoy en el galpón productivo del MTE, acá en el barrio Las Rosas. Estamos con los muchachos de Singuería y con los compañeros de construcción armando las estructuras de hierro para 12 plateas, que son 12 viviendas para dos cooperativas de vivienda, o sea que, bueno, saludarlos a ellos, que estoy acá compartiendo, a ver cómo se levanta la helada, sí, una vez que se levante la helada podemos empezar con los trabajos, pero bueno, saludarlos porque a pesar del frío, la pandemia y todas las cosas en contra, están acá trabajando, organizándose de forma asociativa y siempre con la buena onda y con las ganas de salir para adelante, o sea que un saludo para todos los trabajadores de la economía popular.